Las 4 y 3 de la mañana, las 3 y 3 de la mañana en las Islas Canarias, acordándonos de toda la gente que está en La Palma, de los voluntarios, por supuesto, y lógicamente también de la gente que ha tenido que dejar sus viviendas. En fin, es lo que nos toca vivir en este viernes 24 de septiembre de 2021. Hacemos radio en directo, no paramos ni un segundo, y hasta las 6 de la mañana, hora que aparecerá Carlos Herrera por aquí, hay que ponerle las calles a España porque están sin poner en este momento. Y aquí que nosotros nos alejamos de la política y del ruido, nos vamos dando cuenta de historias maravillosas que ocurren en cualquier parte del planeta y no nos damos cuenta que somos unos afortunados, afortunados por vivir en este momento y tener gente tan maravillosa como el protagonista de la historia primera que me sirve para poner la primera calle positiva del día. Te lo contaba hace unas semanas. La organización World Central Kitchen había ganado el premio Princesa de Asturias de la Concordia por dar cobertura y alimentar a todas aquellas personas que debido a diversas causas se ven obligados a abandonar sus hogares. Bueno, pues en algunos casos es por conflictos políticos, en otros por causas naturales, pero de cualquier forma esta ONG, World Central Kitchen, la del cocinero José Andrés, siempre está dispuesta a echar una mano. Como no podía ser de otra forma, de otra manera, son varios voluntarios de la organización los que ya se encuentran desplazados en La Palma, ayudando sobre el terreno, ya no solamente a los vecinos que lo han perdido todo, sino también a los servicios de emergencia que se encuentran allí desplegados. La cocina central la han localizado en Los Llanos y desde allí están saliendo los menús en furgoneta para ser entregados. Los técnicos del gobierno de Canarias han llegado a decir que es la primera vez que comen caliente en una emergencia. En su caso están trabajando ya, pero ¿qué me dices de esas personas que se han quedado sin casa y en algunos casos también sin su medio de vida? La organización de José Andrés les permite al menos no tener que pensar, pues, ¿dónde conseguir comida para estos días? De momento, World Central Kitchen ha repartido ya 600 comidas y según el cocinero, que ha llegado este jueves a la isla, van a estar allí mientras dure la emergencia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Haciendo radio en directo, acompañando a la gente que está en la cama intentando dormir, dando vuelta a los malditos problemas y también acompañando a la gente que está trabajando. En esta primera hora del programa, pues mira, hemos preparado un montón de contenido para acompañarte. Estos días es verdad que estamos comprobando cómo los fenómenos naturales pueden cambiar la vida de una población en apenas unos segundos. Y es que desde que el volcán de La Palma volvió a rugir y expulsar lava, los palmeros apenas han podido descansar y han tenido que cambiar muchos de sus hábitos. Estamos viendo cómo pueblos enteros son engullidos por el paso de la lava y esta erupción pues también está afectando a los trabajadores del mar. La flota pesquera de la isla de La Palma lleva varios días amarrada sin poder salir a faenar y en unos segundos vamos a saber cómo es la situación de todas estas personas. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días.
Espérate, que te abro el micrófono. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta
¿has
las
sido
cinco
con el mismo tono o no?
Sí, la has mantenido, eso está bien. ¿Pero podías hacer un tercero?
Muy buenos días, Pulpo.
Perfecto, es como una grabación, a partir de ahora vas a dejar de venir, ¿eh? Hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos por delante?
Nos vamos a seguir metiendo en el papel de otros actores para que puedas participar con nosotros. Y claro, si descubren a qué película pertenece la escena que hemos perpetrado aquí en un ratito, pues se van a llevar un premio del programa. También es viernes y entonces tenemos que tener en cuenta que nos gusta meternos en la cocina, porque bueno, pues tienes un poquito más de tiempo, ¿no? Los fines de semana. Para eso contamos con nuestro cocinero, con Alberto Valle, chef. Para hoy nos ha preparado un menú que trae una carne muy, muy, muy rica.
¡Qué rico! ¡Qué fenomenal! Por cierto, estamos en 40.314 ponedores, los que siguen, los que les gusta este programa en Facebook. Si tú le das a seguir, a los 10 primeros les voy a regalar una placa de ponedor de calles que hemos hecho y que queda súper bonita. 40.314, a los que, bueno, nos ayuden a conseguir los 40.324, esos 10 que le den a que le gusta a nuestra página de Facebook, a esos 10 primeros, una placa de ponedor. Unas nuevecitas que hemos hecho para esta temporada. Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Eso es mascarilla o es que te estás abrigando la barbilla?
Es moda.
Es moda. Es moda. Oye, ¿cómo viene el día en cuanto al tiempo? Porque me han dicho que va a llover mucho.
Sí, prepara el paraguas porque es jornada de lluvias hoy en prácticamente todo el país y especialmente en la zona centro, donde se espera que el agua caiga de manera constante a lo largo de todo el día. Las únicas zonas que se van a librar de las lluvias hoy son el suroeste de Andaluz y zonas del norte, menos en Galicia. En cuanto a las temperaturas, las lluvias traen consigo una bajada en las máximas. En el centro van a rondar los 21, en el norte van a estar en torno a los 24 y en el sur estarán sobre los 27.
Genial, Javi, muchísimas gracias. Hay ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles y lo han conseguido por hacer una cosa tan sencilla como esta.
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea.
¿Qué tal estás? ¿Ahora mismo dónde estás tú?
Estoy en Noruega.
Ajá, ¿y qué haces allí?
Minería.
¿Estás trabajando en la minería?
Sí, con 23 años soy minero. Pues empecé con 18 años aquí en... Estaba en España, estuve estudiando en Canadá y mi padre trabajaba en esto y... Esto es como el Atleti, ¿no? De abuelos a padres y de padres a hijos. Yo trabajo desde las 5 y media de la mañana hasta las 6 y media, las 7 de la tarde. Estamos haciendo como un túnel que comunica la ciudad de Oslo con otra ciudad, por el tema de atascos y tal, y estamos aquí haciendo aquí la minería.
Buenos días, pues estoy en Navalvillar de Pela, Badajoz.
De Pela, eso es del frío que hace, ¿no?
Bueno, viene de atrás, no sé, creo que era de Pela, de ovejas y tal.
Ya. Hola, buenos días, Pulpo. Llevo oyendo pues toda la temporada.
Qué bien. ¿Y por qué estás despierto ahora, Miguel?
Pues porque estoy acostumbrado siempre a madrugar y ahora estoy jubilado y ya no duermo.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Qué estás haciendo?
Pues trabajando en el parking que nos conocimos.
Ah, vale. Tú eres Manolo del parking de la calle Serrano.
Exacto.
Mari Carmen, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás?
Yo estoy despierta, escuchándote muchos días.
Ah, pues perfecto.
Sí.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono directo de este estudio, que es gratuito, es el 950-6006 y es el que tienes que marcar tú ahora para entrar en directo y contarme cómo estás poniendo las calles. En cuanto entres en directo, ese diploma será para ti, con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España y sobre todo con tu reconocimiento a que ya eres de manera oficial un ponedor de calles. Son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Una gran canción para comenzar en la edición de hoy, este Poniendo las Calles. Carlos de la Flor, te llevas la placa de ponedor. Gracias.
You drive me crazy.
saludo a la gente que está pasando por algún mal momento. Hay mucha gente que está enfermita y que va escuchando este programa de radio porque no concilia el sueño. Gracias y un abrazo bien fuerte a toda la gente que se está reponiendo, a nuestros ancianitos y también, por supuesto, a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a la gente que vigila, a la gente que está currando y levantando España. Beatriz Calderón, los ponedores ahora mismo también están pendientes, lógicamente, de lo que está sucediendo en La Palma. Y el volcán, nuestro micrófono que tenemos instalado en la ladera del volcán en la isla de La Palma, sigue emitiendo ruido. A ver, sonido del volcán a las 4:14, 3:14 de la mañana, precisamente allí en la isla de La Palma. No para el volcán de lanzar lava. Impresionante. Impresionante. Qué miedo, vea. Qué barbaridad.
Imagínate estar allí escuchando eso. Si ves que las tormentas te dan como repelús cuando hace mucho ruido el agua contra las ventanas o los truenos, pues tú imagínate esto.
Esto que da que calor, sabes, y claro, que huele mal.
Que sabes además lo que es.
Y lo peligroso
porque,
que es.
Porque suena así.
Qué barbaridad. Bueno, tenemos una línea abierta que hemos conectado con nuestro micrófono que tenemos en el volcán de la isla de La Palma. De vez en cuando le echaremos un vistazo a ver si tenemos suerte dentro de un rato que eso ya deje de sacar lava y de emitir ruido y crear mal. Eso es lo más importante. Iremos conectando de vez en cuando con el micrófono de Poniendo las Calles. Los ponedores están compartiendo los planes de fin de semana,
que
molan un montón, ¿eh?
Sí, mira, Ramón dice que el sábado trabajar y el domingo va a ir a ver las cañadas del Teide. Juani Ortega, levantarme temprano y estudiar, que tengo que aprobar. Y si puedo, voy a aprovechar también el finde para hacer yoga. Uh-huh. Alberto Lozano nos ha escrito desde Guadalajara. Dice que el sábado tiene una ruta motera en favor de Nipace, que es una fundación que ayuda a los niños con parálisis cerebral.
Ay, qué bueno.
Dice, se ha convertido con el tiempo en un auténtico acontecimiento motero. Es increíble la solidaridad en el mundo de las motos.
Qué bien.
Y es una ruta que organiza Pulpo la Asociación de Policías Motoristas Ángeles Guardianes.
Ah, qué bien, fenomenal.
Así que todo lo que recauden va para Nipace.
Pues oye, que recauden mucho y que les vaya muy bien. Y si desde aquí les podemos echar un cable en algo, que se pongan en contacto con nosotros, que lo haremos encantados.
Y el domingo descansar. Begoña Rodríguez dice, pues se voy a estar catando vinos este fin de semana, porque es la fiesta de la vendimia en Cigales. Así que,
por favor, qué envidia.
Dice, ahí ya os llamaré un día. Hombre, esperemos, claro, que no después de la cata de vino, Begoña. O sí, puede ser divertido.
De verdad, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque tengo muy buenos recuerdos de un vino de Cigales, el Pablo Barrigón, un rosado espectacular. Y allí es que es una zona de vino maravillosa, ¿eh?
Claro, pero yo casi prefiero que nos llame sin haber bebido, claro, el vino de la cata, ¿no?
Claro,
por
si llámanos acaso un poquito antes, no vaya a ser que nos cantes.
Si acaso,
y nos digas, ¡viva el vino!
¡Viva el vino! José Rosa Merino y Gallardo dice, pues disfrutar de estar con mi padre, de Covarrubias. Uh-huh. Javier Reverte, pues tengo reparaciones en casa, que mi pareja se cree que soy MacGyver y la verdad es que no paso de un chapuzas en casa. Walter Hugo dice, yo en casa estudiando para el examen de competencia profesional para actividades del transporte. A ver si con mucho esfuerzo termino logrando sacarme el examen. Uh-huh. Ánimo a los palmeros, que Dios les bendiga, nos dice,
pues,
Walter.
Sí.
Juan Luis dice, pues después de hacer parte del Camino de Santiago, ahora me encuentro en Bilbao, Pulpo, una ciudad fantástica. Y he comido además en el restaurante Azurmendi. Dice, un sitio fantástico para comer.
No lo conozco, pero suena muy bien.
Miguel Ángel Arroyo, el domingo es mi cumpleaños, Pulpo, hago 48 soles. Así que nada, a disfrutar de la familia y de algo, supongo, lo pone así en interrogante. Uh-huh. Espero que sea una sorpresa lo que...
Bueno, algo te va a caer, está claro.
Espera, Miguel Ángel. ¿Eh? Y Javier Morante nos cuenta que se va a ir con la familia al Biopark, al zoológico de Fuengirola. Uh-huh. Dice que voy con mi madre, otra ponedora, que por cierto, un día me dijo, ¿tú no escuchas al Pulpo por las mañanas? Así que soy ponedor gracias a la información
qué bien,
de mi madre.
Qué bien.
Lo importante es el boca a boca. Hacéis un trabajo genial, nos cuenta Javier.
Siempre decimos que en nuestra promoción, nuestro escaparate, son los propios ponedores que recomendáis este programa de radio. Son nuestros embajadores, con lo cual si tu madre te ha recomendado...
Es una embajadora.
...que nos escucharas, tu madre es una embajadora que, vamos, yo me la como por los pies, de verdad. Le mando un abrazo enorme, las gracias infinitas. Y algún día deberíamos de volver a preguntar a los ponedores cómo nos conocieron, cómo se enteraron que de 4 a 6 de la mañana aquí en la cadena COPE había vida.
Sí, sí, tenemos también a un ponedor que nos llamaba y decía, yo aquí en la empresa no les dejo poner otra cosa.
Es verdad, como que les obligaba, ¿no?
No, llegaban los compañeros y decían, y ponemos hoy otra cosa, y te decían, ¡no!
¡No!
Así que bueno, al final, a algunos les gustamos más, a otros menos, pero se han terminado enganchando.
Hombre, claro, por supuesto que sí. Oye, estoy súper contento, vea, Carlos de la Flor ya tiene su placa, También se la lleva Laura Lara Martínez y María... Laura Lara Martínez y María Lara Martínez. Qué curioso. Oh. ¿Es la misma persona?
La
qué
misma
raro.
Persona, ¿dos veces?
¿Dos veces?
¿Dos placas?
¿Cómo puede estar pasando
placa,
esto?
Placa.
¿Cómo puede ser? ¿Ser una placa tectónica?
Placas.
¿Cómo puede ser esto? En cualquier caso, Carlos de la Flor, Laura Lara Martínez, y a falta de ver si es la misma persona duplicada, pues también se lleva esta ponedora la placa oficial de ponedor de calles. Son las 4:19, 3:19 en Canarias. Es verdad que llevamos desde el domingo 19 de septiembre, pues contando lo que pasa en La Palma. El volcán Cumbre Vieja despertó de su letargo tras 50 años dormido y ha causado estragos increíbles. No te quiero abrumar con cifras, pero son cientos las casas que ya están destruidas y de hectáreas perdidas y de pueblos que han quedado sepultados bajo la lava. Pero afortunadamente no ha habido víctimas humanas, pero más de uno ha perdido prácticamente toda su vida. Los daños a medio y largo plazo siguen siendo incalculables, tanto en tierra como en el mar, porque claro, la lava lo ha arrasado todo a su paso. Un ejemplo de ello lo encontramos en la pesca. Desde el mismo día en el que el volcán comenzó a arrojar lava, se pusieron en marcha ciertas medidas, como explicaba en la tarde de COPE José Antonio Conde, capitán marítimo de Santa Cruz de Tenerife, en la dirección de la Marina Mercante, en la tarde de COPE.
Desde el propio día de la erupción ya se estableció una zona de prohibición temporal de la navegación en la zona del litoral que desde Pevolca nos han dado como más probable de llegada de la lava al mar, y desde ahí hemos, en la última modificación, hemos puesto una zona de prohibición de navegación hasta las 2 millas de la costa. Viene a ser más o menos desde un poquito más al norte de la playa del Guirre, que es donde en principio parece que puede ser, lo que nos dicen los modelos, que pueda llegar la lava, hasta Puerto Nao, porque también hay algún modelo que llega.
Claro, al final, tal y como ha comentado el capitán marítimo de Santa Cruz de Tenerife, las únicas embarcaciones que estaban en ese momento navegando por la isla eran las de salvamento marítimo. Claro, es que ya la pesca es inviable.
Nosotros hemos movilizado el remolcador de altura Punta Salinas, que su base está aquí en Santa Cruz de Tenerife, y también hemos movilizado la salvamar Adara que tenemos en salvamar Alfar que tenemos en Santa Cruz de La Palma, para hacer una vigilancia y un control de ese perímetro que tenemos con prohibición temporal. También tenemos la colaboración muy cercana, como siempre, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que colaboramos mucho con ellos, y la verdad es que están prestando un servicio muy muy importante en la zona, previniendo pues que cualquier embarcación o embarcaciones de pesca que puedan operar, pues que no estén por aquella zona donde estimamos que hay un riesgo mayor de contacto de la lava con el mar y los riesgos inherentes que esto puede conllevar.
Pescadores como Nicolás, miembro de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, pues llevan varios días sin poder salir a faenar. Esto, claro, conlleva que las pescaderías no tengan asegurado el producto de La Palma, pero sin lugar a dudas, los que más están sufriendo son los pescadores.
Ya llevamos tiempo sin faenar, tiempo también con las cosas un poco mal, porque creemos que esto a raíz del volcán, ya llevamos un año más o menos sintiendo que creemos que a veces por los temblores o porque en la vida anterior han sido muy malas.
Claro, es que estas son las cosas que están sucediendo allí. Una situación que, como bien ha dicho Nicolás en el mediodía de COPE, podría complicarse si finalmente la lava pues llega al océano. Y es que la magnitud del problema podría ser muy superior, como ya pasó durante las explosiones anteriores y como ha explicado el propio pescador.
Pero sí, por la experiencia de otros volcanes, claro que ha repercutido en el caladero un montón, porque las aguas suben de temperatura, después vamos a estar un tiempo que tal vez no vamos a poder ir, y ahí llevamos tiempo sin salir y creemos que vamos a estar mal.
Claro, es que no solamente el mar se ha visto perjudicado. Como te he contado antes, también la tierra está sufriendo los estragos de la lava. A pesar de los daños, Jaime Coello, director de la Fundación Canaria Telesforo Bravo Juan Coello, intenta tranquilizar a todos los vecinos de la isla.
La lava, cuando llegue al mar, lo más probable es que levante grandes cantidades de vapor de agua, ¿no? Esa agua entrará en ebullición y eso producirá grandes columnas de vapor de agua. Pero realmente, en cuanto a lo de los gases tóxicos, nosotros no estamos demasiado de acuerdo. Sí que hay liberación de CO2, que es un gas de origen volcánico, que desplaza el oxígeno y eso puede generar accidentes como el que generó en el Teneguía, donde un pescador lamentablemente se metió en la zona restringida y murió, sobre todo por el CO2, que es el que desplaza el oxígeno y puede llegar a matar a una persona. Hubo también otro accidente con otra persona que murió después, pero realmente esa es la mayor preocupación. Descartamos la cuestión de los clorhídricos, descartamos muchas cosas que se están diciendo por ahí.
Y a pesar de los estragos que está dejando la lava y la cantidad de casas y terrenos perdidos, la nube parece que no va a ser tóxica, o al menos eso cree el equipo de Jaime Coello.
Y es verdad que hay que tener mucho cuidado para que la gente no se acerque en ese momento, pero es un fenómeno que ocurre con relativa frecuencia. En el Kilauea, las lavas del Kilauea en Hawái, pues entran con bastante frecuencia en contacto con el mar y no es esa peligrosidad que se está contando, ¿no? Evidentemente se puede afectar a la fauna marina en el sentido de que se calentará el agua más cercana, porque en este caso será el agua más cercana a la costa, la que casi caliente. Y lo que sí pues, se está estudiando en el Hierro, por ejemplo, son esas surgencias de CO2 bajo el mar que contribuyen a acidificar los océanos. Pueden tener una cierta incidencia, pero lo que se sabe, por ejemplo, en el Mar de las Palmas es que después de la erupción se ha ido recuperando toda esta comunidad tanto de algas como de animales marinos, y ahora mismo, bueno, pues en el caladero del Mar de las Palmas afectado por en este caso por el volcán del Hierro, pues ha mejorado.
¿Es posible que finalmente las nubes generadas con la lava que llegue al mar no sean tóxicas como se espera? Pero sí está claro que de cualquier forma la erupción de este volcán ha afectado a los palmeros, que están deseando que Cumbre Vieja vuelva a dormirse para recuperar todas sus vidas. Las 4:25 de la mañana, 3:25 de la mañana en las Islas Canarias. Nos encanta acompañarte, sea cual sea tu situación. Si estás solo o estás sola en lo físico, que miras a la derecha y a la izquierda y no tienes a nadie, que sepas que te rodeamos un montón de ponedores.
Sin moverte de tu habitación, conectando en la frecuencia de las voces de la noche, ponte el mundo de almohada, soñarás mejor. No estás sola, alguien te ama en la ciudad, no tengas.
Qué canción tan bonita de Miguel Ríos, dedicada a gente que como tú, de madrugada, por la mañana me gusta decir a mí, en estas dos horas de radio, escuchas este medio. Mil gracias, Miguel, por esta composición que nos hace disfrutar tanto. Así que María Lara Martínez y Laura Lara Martínez son dos hermanas que nos están escuchando todos los días y que además son dos cracks que próximamente, que yo no sabía nada de vosotras, estaréis con nosotros poniendo calles y contándonos pues vuestra historia y la de cosas que habéis estudiado y aprendido, porque sois dos cracks. Me cuentan que han participado varias veces en el Cascabel de 13. Pues muchísimas gracias, chicas, y lógicamente os mandaremos la placa de ponedoras de calles. Estamos hablando también de los planes de nuestros ponedores. Bea, ¿qué planes tienen para este fin de semana?
Jesús va a dar un concierto en una localidad de Cuenca, preciosa, en Huete. Carmen Cantos, dice la Divina Pastora de Jaén, sube a nuestra catedral y yo la voy a acompañar. Javi Santa Fe nos cuenta que si acompaña el tiempo se va a ir de pesca. Y Manuel dice, pues no tiene pinta de estar mal. El sábado después de comer voy a echar un pádel y unas cervecitas. Luego cenaré ya con mi mujer. Y el domingo seguramente iremos a almorzar y lo que se tercie. Seguramente tomaremos el vermut y ya veremos a ver. Nos ha escrito desde Zaragoza.
Qué bien.
José Antonio dice que va a ver el maratón de bolos Maragatos. Dice, este año no puedo participar, pero al menos lo veo. Nacho Martín, como casi siempre haremos una barbacoa. Paqui Ruiz dice que de rutita con la moto por la preciosa Sierra de Huelva. Y Pepi está encantada, porque este fin de semana voy a disfrutar de mis tres nietos, nos cuenta.
Qué bonito.
Que no viven en Córdoba, así que no los veo todo lo que quisiera. Y luego Francisco Acosta dice, café torero con mi gente del camping Isla de Puebla para despedir la temporada de verano. Yo soy palmero y ponedor.
Es una maravilla, un ejemplo de que lo que es la vida, asomarte a los planes que tiene la audiencia, nuestros ponedores de calles. Muchísimas gracias por ser tan generosos, dejarlos en nuestro facebook.com/poniendolascalles y lo vamos leyendo poco a poco. Estamos a viernes, los viernes nos metemos pues con el guión de una película, no somos actores ni nada parecido y los oyentes tienen que averiguar a qué película pertenece la escena que vamos a representar en directo. Mucha atención al diálogo, ahí va a estar la clave. En cuanto sepas a qué película pertenece esta escena, llámame al estudio 950-6006, porque si entras en directo lo dices correctamente, hay un premio para ti. Dime, Dona, ¿bailas el tango?
No, una vez quise aprender, pero...
¿Pero qué?
Pero Michael no quiso.
¿Michael? ¿El que estás esperando?
Michael cree que el tango es muy tonto.
Pues yo creo que Michael es el tonto.
No le haga el más mínimo caso. ¿Se lo he dicho ya?
qué risa más hermosa.
Gracias, Frank.
¿Te gustaría aprender el tango, Dona?
¿Ahora? ¿Ahora mismo?
Bueno, yo te ofrezco mis servicios. Totalmente gratis. ¿Qué me dices?
Creo que tendría un poco de miedo.
¿Miedo de qué?
Miedo de cometer un error.
En el tango no hay errores, Dona. Es como en la vida. Es sencillo. Eso es lo que hace que el tango sea genial. Si cometes un error, si te haces un lío, solo sigue bailando. ¿Por qué no lo intentas? Venga, ¿lo intentarás?
De acuerdo, voy a probar.
Despéjame el camino, hijo. Charlie, despéjalo. Voy a necesitar coordenadas.
La pista es de unos 6x9 metros. Uh-huh. Estáis en el lado largo. Uh-huh. Hay algunas mesas alrededor. Uh-huh. Y la banda está al fondo.
Ok. 950-6006. ¿A qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo? Anímate, llámame, que como lo digas correctamente, tenemos un super premio para ti. A esta hora, a las 4:32, hora menos en Canarias, están ocurriendo cosas en cualquier parte del mundo.
Pues sí, tenemos muchas noticias. Que estaba leyendo los mensajes de los ponedores.
Es que no dejan de entrar.
Estaba absorta leyendo los planes porque hay uno que me ha parecido planazo, tengo que decir. Parece una tontería, pero dice...
Igual te acogen, ¿eh?
No, dice Blanca, pues mira, el fin de semana casero, que ya me gustaría a mí, y dice, parece que vamos a disfrutar de un tiempo otoñal, así que voy a encargar el primer cocido de la temporada donde mis amigos, el buen Yantar, y nunca se me había ocurrido encargar un cocido.
Pues es súper fácil porque el llamar por teléfono, vas a recogerlo, te lo llevan a casa.
Ya, pero hay muchos sitios que te traen el cocido. ¿Has ido a casa?
No te sé. Bueno, en la porque, Sierra de Madrid
pizzas
sí.
Pizzas y
sí.
Paellas y hasta un cordero, sí. Pero cocido te trae
sí,
también.
Sí. Sí.
Uy, qué maravilla.
Y en la Sierra de Madrid es verdad que además en puchero de barro. Impresionante, ¿eh?
Qué rico, por
Muy
favor.
Rico. En Villa del Prado, por ejemplo.
Bueno, que se me ha hecho la boca agua y que lo mismo el domingo yo pido un cocido en mi casa.
Queremos un cocido.
No sé si voy a encontrar quien me lo sirva, pero...
Pero un cocido va a caer.
Pero cae. Bueno, hoy vamos a comenzar nuestro Pasan Cositas en Vigo. porque su alcalde lo ha vuelto a hacer. Lo ha vuelto a hacer.
No tiene remedio este hombre.
Abel Caballero no quiere que su ciudad pues pase desapercibida. Y tras convertirla en la capital de la Navidad con uh-huh. su juego de luces, ahora le va a poner sonido al asunto.
¡Uf, sabor!
Si yo soy de Vigo...
Tapones para los oídos.
Si yo soy de Vigo, diría, ¡uf, sabor! Miedo nos da, y claro, no es para menos. Ahora se le ha ocurrido al consistorio contratar megafonía para poner villancicos en las calles coincidiendo con las fiestas navideñas.
Qué bueno.
Creo que me está dando un infartito.
Se estima que... algo como esto esté sonando en las calles de Vigo durante aproximadamente unos 2 meses.
Uh-huh.
¿Te imaginas?
¡Qué maravilla!
¡Ay, del chiquirritín!
¿Tú te imaginas que esto más o menos cuando empiezan a encenderse las luces en España? A finales de noviembre.
A finales de noviembre.
El veintitantos de noviembre. Sí. Tú imagínate desde el veintitantos de noviembre, cuando llega el 24 de diciembre y estás escuchando esto en Vigo... la gente está que se tira por un balcón.
Sí, sí, la gente está diciendo, vamos a ver, ¿por qué no llega ya Semana Santa?
¿Por qué no llega ya?
Y
¿por qué no cambiamos?
Ya cambiamos de paso.
Bueno, no sabemos lo que han hecho los vigueses para merecer esto. Pero ha tenido que ser algo muy, pero que muy gordo.
Muy gordo.
Las redes, claro, se han llenado de memes sobre el tema. Uno dice, oye, no tenemos bastante con las danas, los volcanes, las pandemias y las filomenas para que nosotros nos arruinemos más la vida con estas propuestas. Y la presentadora del telediario, Mónica Carrillo, ha llegado a decir, cuando tengas un día regulinchi, piensan los vecinos de Vigo que durante 2 meses van a tener villancicos sonando en sus calles.
Non-stop.
Non-stop.
Es un non-stop.
Va a ser así, uno tras
un
otro.
Un autorreverse. Acaba uno, empieza
además
otro.
Además que, por mucho que quieras cambiar de cinta, los villancicos son los que son.
Ya, ya, ya.
Y hay los que hay.
Yo creo que habrá gente que ya, queremos ya villancicos en ruso, aunque sean diferentes.
Que los cambien.
Que los cambien, por favor. No, pero oye, que yo felicito por esa iniciativa, Bea. Esto a mí me gusta. Pero que nos den un mando de volumen a cada vecino para...
Y claro, porque tú vas gratis en tu calle.
Bajar el volumen.
Es que esto van a poner megafonía por las calles.
Qué barbaridad.
Es decir, puede estar debajo de tu balcón.
Hombre,
perfectamente.
Claro.
Y yo supongo que a las 12 de la noche no sonará, pero como esté de 5 a 7 de la tarde,
una
te
locura.
Hunde la tarde.
Una locura.
O sea, te hunde la tarde. Bueno, sea como fuere, yo estoy segura de que el alcalde opina que...
esto es normal.
Él cuando suene dirá...
Esto es el no más.
Qué bien lo estoy haciendo. Qué bien me está quedando la Navidad.
Es genial.
Bueno, yo supongo que será sobre todo en calles comerciales, ¿no? Bueno, me pero imagino. Eso ya se hace en todas las ciudades. Mm-hmm. Porque en Madrid, en las que son comerciales, también suenan villancicos.
Mm, es verdad.
Claro, lo que no puede ser es que te lo pongan ahí en tu barrio.
Yo me acuerdo de la calle Preciados de Madrid, que
claro.
Por ejemplo, yo era muy pequeñito, pero había algunas tiendas que tenían un pequeño altavoz en la puerta y cuando pasabas por esa tienda había muchísima gente porque la gente se quedaba a escuchar los villancicos.
Claro.
El Sanatorio de los Muñecos, por ejemplo, que estaba en la calle Preciados.
Uh-huh.
Y era alucinante porque te da un buen rollo, una ilusión escuchar los villancicos.
Claro, porque además estás en modo navideño.
Claro.
Porque tú estás paseando por esa calle
claro.
a comprar cositas navideñas y entonces no te molesta. Tú vas a la Plaza Mayor de Madrid
claro.
y escuchas...
Vas al ambientillo.
Vas al ambiente, no
claro.
te preocupa.
Pero si sales a comprar ajos, como que no. Como que no.
Ay, del chiquirritín.
Chiquirritín.
15 días. Al final haces...
No, al final te los aprendes.
Sí, bueno, claro, vuelves a tu infancia.
Claro.
Al final te los vas a aprender de memoria. Vamos a hablar ahora de algo que realmente resulta más que sorprendente. Mm-hmm. Pulpo, ha pasado en Córdoba una cosa alucinante, porque hay una entidad bancaria ha reclamado a un hombre 4 céntimos...
4 céntimos.
...por una supuesta compra realizada en Galerías Preciados.
¡Madre mía!
¿Hace
cuánto?
Esto fue en 2021.
¡Madre mía!
Le han reclamado 4 céntimos por una supuesta compra realizada en Galerías Preciados con la tarjeta de estos grandes almacenes.
Yo no sé si nos escuchará este miserable.
Claro. Hay que ser muy miserable para reclamarle a alguien
bueno, pues,
un gasto de 4 céntimos.
Los hay. Y 3 céntimos, vea.
Bueno, esto fue el pasado mes de agosto, cuando el hombre recibe en su cuenta un cargo por importe de 0,04 euros.
¡Qué maravilla!
Más 9 euros de recargo.
Madre
¡no
mía.
Me lo puedo creer!
Y nadie se lo puede creer,
claro,
pero
lo
ha pasado. Para que te hagas una idea, Galerías Preciados desapareció en 1995.
Uh-huh.
Es decir, el cargo fue o de ese año o anterior.
Claro, como mucho.
Y el banco te lo reclama ahora.
Sí.
Ahora te hace un cargo de 0,04 euros.
Es un banco muy actualizado.
Bueno, Facua ha intervenido para que se anule el cargo, porque lo peor de todo es que el hombre nunca tuvo la tarjeta de esas tiendas.
Lógicamente.
Que encima va y te dice, oh, mire, es que yo no tenía.
Ni siquiera tenía tarjeta.
No tenía esa tarjeta.
Qué barbaridad.
No. Bueno, el banco, al comprobar que ha sido todo un error, pues ha anulado los recibos, pero aún así me preocupa. Me preocupa porque realmente el cargo lo ha hecho. Luego ya ha sido todo un error y tal. Pero, joder.
Sí, 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 sí.
Iba a decir, joder.
No, pero te hemos entendido. Sí, lo hemos entendido.
Perdón, pero es que...
Sí, sí.
Jolín.
Sí, sí.
Jolín, jopetas.
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 O jobar. Claro.
Es que 26 años después...
Que te reclamen
aunque
eso.
Aunque sí que realmente tuvieras esa tarjeta.
Qué barbaridad.
Que te reclamen esa tarjeta.
Perdónalo.
Ya no, es que ya no es cuestión de perdonar, es que, por favor, eso cuando te ha saltado en la pantalla...
¡Qué barbaridad!
Si eso no podía estar ni informatizado,
qué
ese
barbaridad.
Dato.
¿Tú te acuerdas del logotipo de Galerías Preciados?
Sí.
Era un óvalo granate, del mismo color de los botes de champú de Le Grand Paris.
Claro, y eso luego lo absorbió el Corte Inglés,
el Corte
¿no?
Inglés, sí, sí, o sea, llegó a un acuerdo y se quedó con los centros.
Qué bueno, ¿eh?
Qué época, ¿eh?
Pero yo he entrado en Galerías
Hombre,
Preciados.
Claro, yo también.
Alucinante, ahí te tenían unas bragas al lado del champú.
Sí, sí.
A veces
y había veces que usadas.
Eran cosas sorprendentes. Sí, sí. Sí, entonces lo mismo no era que las vendían.
Claro, es que alguien las había dejado ahí y se había llevado el champú.
¿Y yo qué creí? Que la vendían.
No. Estaba todo muy ordenado, menos eso. Oye, ella baila sola, ¿por qué? Me encanta.
Ay.
No me baila. Un gusano en la tripa.
Joder, esto, vea, algún día te tendré que contar cómo nacieron todos estos artistas en aquella época de la jungla. Esto fue una auténtica pasada, el nacimiento de estas dos muchachas que arrasaron literalmente las tiendas de discos.
Pues después de este momento de abuelito,
No, pero hombre, pues no, esto es el 96, hombre, tampoco es tan viejo. Esto es el 96, 97.
27 años.
Claro. Claro, 27 años. ¿Qué es 27 años en nuestra vida? No es nada.
Pues nada.
No es nada.
Bueno, escuchamos a Ella Baila Sola porque el grupo va a dar mañana su primer concierto en Madrid tras su regreso a los escenarios con las dos componentes originales, con Marta y con Marilia. Aunque estaba previsto que se celebrara ayer en el Wizzing Center, un día antes los organizadores anunciaron cambios, además muy importantes, porque finalmente no se celebró el jueves, sino que se va a celebrar mañana.
En el hipódromo,
y además va a ser en el hipódromo de la Zarzuela, un sitio al aire libre. Los que no hayan podido amoldarse a esta modificación, pues han tenido estos dos días, incluido el día de hoy, para recuperar el dinero.
Yo me acuerdo de ir con Marilia Scruffy, de Copas. O sea, ella venía por la mañana aquí a hacer su promoción y luego quedábamos por la tarde y nos íbamos por ahí. ¿Cómo nos lo pasábamos?
El Scruffy, ¿cómo molaba?
El Scruffy molaba muchísimo. Y ella no era tan nada famosa, pero ya algún avispadillo que las había conocido en algún programa de televisión, la reconocían y ya funcionó aquello increíble, ¿eh?
A ver, es que imagínate los años que hace de esto, que yo no me podía quedar en el Scruffy a partir de las 11 de la noche.
Pues te perdías lo mejor.
Ya, pero es que era menor de edad.
Claro, pues no tendrías que haber entrado, porque ahí vendíamos alcohol.
Ya, pero si nos dejaban de 5 a 10 y media, 11 nos dejaban entrar y luego nos echaban.
Qué maravilla, ¿eh? Tengo que recuperar yo fotos de aquella
Qué
época.
Qué fuerte.
Qué maravilla. Son las 4:42 de la mañana, 3:42 en Canarias. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Tengo muchísimas ganas de conocer tu historia. Hay un montón de gente que está trabajando, gente que intenta dormir, gente que está haciendo cosas y muchos que escuchan la radio. Y yo agradezco muchísimo que escuchen este medio de comunicación. María José es una ponedora que ha decidido marcar el número y ha dicho, yo quiero mi diploma oficial. María José, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Qué ilusión que estés aquí con nosotros. Gracias por escucharnos.
A mí me hace muchísima, muchísima ilusión también escucharos.
Qué bien.
Mira, mi historia es hace 7 meses que me quedé viuda. Y os conocí a través de mi marido.
Anda.
Porque mi marido, que dormía muy poco, yo también. Pero yo dormía y aguantaba el no dormir. Pero mi marido era su compañía a la radio y me decía muchas veces, cuando encuentres y escuches El Pulpo, te suscribirás. Ya no podrás escuchar otra cosa y por lo menos te acompañarás. Ahora lo hago y lo hago muy a gusto.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿qué le pasó a tu marido? ¿Por qué se fue?
Pues murió de COVID.
Vaya.
Él tenía una fibrosis pulmonar.
Sí.
Y fue una de las tantas víctimas que no llegó, a la que la vacuna le llegó tarde.
Claro, le llegó tarde.
Pero bueno, la vida se vive de otra manera.
Ya.
Entonces yo trabajo en una carita parroquial.
Oh, qué bien.
Y como soy trabajadora social, pero lo que pasa es que ya estaría súper jubilada porque soy muy mayor, soy una abuela.
Anda.
Pero este fin de semana que habéis preguntado, me voy a dedicar a mí.
Ah, muy bien.
Y te explico, Pulpo. Dedicarme a mí significa hacer silencio.
Bien.
Porque en Cáritas hablo mucho con la gente, también escucho mucho, pero hablo mucho con la gente. Y entonces mi familia se va a la playa y yo me quedo en Sevilla, en mi casa, hago meditación, hago introspección, voy pensando un poco qué es lo que quiero hacer en la vida ahora que he cambiado de estado, y leo, escucho un poco la radio y sobre todo descanso. El silencio me acompaña de una forma especial y me hace... rellenar las pilas para la próxima semana que me espera duro en Cáritas porque hay mucha necesidad.
Eso te,
es mi vida.
Eso te iba a decir, María José, que Cáritas ahora, madre mía, la gente que está atendiendo día a día, es impresionante,
Tremendo, tremendo.
Es impresionante.
Verdaderamente impresionante. Ahora es una labor tan gratificante.
Y necesaria, además.
Sí, mira, yo tuve la gran pena de no poder ejercer nunca como trabajadora social, que era mi profesión y mi vocación. Y sin embargo, pues me proporcionó la vida, al cabo de ya un montón de años y ya tener edad incluso de estar jubilada en aquel tiempo, no te digo ahora que ya, ahora más que jubilada porque tengo 71 años, pero bueno, ya llevo trabajando en Cáritas por lo menos 14 o 15 años, pues se me concedió la vida esa segunda oportunidad de volver
como a ser útil, digamos.
La vocación que había tenido, poderla llevar a cabo, pero además de la forma mejor que se pueden hacer las cosas en la vida,
claro que sí.
Gratuitamente.
Claro que sí. Oye, María José, cuando escuchas este programa, ¿sientes que tienes más cerca a tu marido?
Sí, además es una cosa curiosa. Me paso a su lado de la cama.
¡Buah! ¡Qué bueno, por Dios! ¡Qué bueno!
Sí, sí, sí. Probé una noche que era mucho más... Fíjate, al principio, ya te he dicho que hace solamente 7 meses que me quedé viuda, y es como si hubiera una barrera entre el lado de su cama y mi cama, y no me atreví a traspasarlo. Y una noche, precisamente escuchando a vosotros, salté la barrera, y me di cuenta que además de que escuchaba a vosotros, estaba mucho más cerca de Jaime, que se llama mi marido. Y entonces, cuando vais a empezar... yo me salto la barrera, me voy al otro lado de la cama y estoy acompañada por vosotros y más cerca de él. Porque él ya lo he bajado, lo voy bajando un poco, medito hace muchos años y la expresión puede resultar a los meditadores bastante conocida. Intento ahora bajar a mi marido de mi mente a mi corazón.
¡Jo! ¡Vaya testimonio!
Allí lo encuentro mucho más cercano, porque en la mente son solo recuerdos y en el corazón son los afectos.
Claro, claro.
Solo queda el amor.
Claro. Maravillosa historia, María José. ¿De dónde eres?
Soy de Sevilla.
De Sevilla, jolín.
Sí.
Ojalá algún día nos conozcamos, ¿no?
Ah, pues sería fantástico.
Yo en diciembre tengo que ir a Sevilla.
Pues estaré pendiente, como te escucho.
Vale.
Estaré pendiente y por donde puedas estar, yo estaré encantado de conocerte.
Vale, y como si Dios quiere, voy a hacer un macroevento muy grande que va a ser muy promocionado en Sevilla.
¡Ay, qué bien!
Tú te vas a enterar, porque además es con el ayuntamiento, tú te vas a enterar y yo me voy a quedar con tu autorización en el teléfono para que te avise con tiempo y nos podamos tomar una cerveza durante el día o nos damos un paseíto por Sierpes.
Ah, pues sería fabuloso. Además te digo una cosa, sería con una de las primeras personas que empezaría a salir a la calle, porque es lo que más trabajo me ha costado después de la pandemia.
Vale.
Tuve un poco de síndrome de cabaña, creo que bastante justificado por lo que pasó también en mi vida.
Claro.
Y estaría encantada, oye, encantada y orgullosísima, porque te digo como el torero, lo mejor de eso sería poderlo luego contar.
No, pero tú ya luego con la información que recopiles ese día, haces lo que quieras, pero a mí lo que me apetece es conocerte y darte un abrazo, que yo a los ponedores me encanta abrazarles, ¿vale?
Estoy deseando que llegue mañana para poderle contar a mi hijo y a mi nuera que he hablado contigo, porque no se lo creen.
Pues nada,
que se lo
descarguen luego del podcast en cope.es, ¿vale?
Eso no voy a decir. María eso lo José, voy a poner de penitencia, por voy, no creerme. Un abrazo fuertísimo y dejo pasar a más gente que charlo mucho.
Bueno, espero no te preocupes.
Tu llamada para que nos veamos en Sevilla, amigo
sí,
mío.
Sí, sí, cuenta con ello. Y te mandamos el diploma, ¿vale, cielo?
Estupendo.
Muchas gracias.
Abrazo fuertísimo.
Gracias, muchísimas gracias.
Cuelgo ya, ¿verdad?
Cuelga ya, marcando el 4, por favor.
Perfecto.
Un besito. Gracias.
Un beso para
hasta
ti
ahora.
Muy fuerte. Adiós.
Gracias. 4:49, 3:49 en Canarias. Maravillosa llamada de María José desde Sevilla. Increíble testimonio. Nos metemos en la cocina con Alberto Valle, chef.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nos asomamos a la ventana, ya vimos reventar el volcán, cogimos todo lo que pudimos. Bueno.
La paciencia, la resignación, con lo que muchos evacuados pudieron entrar por última vez en su casa. Usted está en un coche con alguien de Protección Civil, un bombero, y usted puede entrar 15 minutos. Porque
en COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Allí está todo, hay que dejar todos los coches y todo tengo allí debajo.
¿Qué harían ustedes si tuvieran 15 minutos para coger sus cosas de su casa y elegir lo que quepa en un coche? Hay quienes se llevan el colchón. Quizá porque piensan dónde voy a dormir. A lo mejor el colchón.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Las gracias a Luciano Marín, a Luz María Sánchez, el Vascongadia Vasco, Alexandra Feijó, Óscar Sanz, José Antonio Santiago, Pilar López, Manolo Maldonado, Malu Olcina, Segundo Ibáñez, Mari Carmen Múzquiz, Miguel Frutero, Tony Casas, Carlos Sánchez, Antonio Pedrazo, Antonio Guerrero, Francisco Antonio Fortes, Jorge Gallud, María Ángeles Bodeguero Barón y Guillermo Bermúdez. Son algunos de los últimos ponedores que nos han seguido en facebook.com/poniendolascalles. Muchísimas gracias y bienvenidos. Estamos a fin de semana y yo creo que si ya empezamos a olfatear a nuestro alrededor, podremos comprobar que ya empieza a oler a fin de semana y eso significa que los ponedores, lógicamente, nos metemos en la cocina con Alberto Valle, chef. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo vamos?
Estamos súper bien. Estamos ya de momento en otoño y eso significa, creo yo, que empezamos a cambiar nuestros menús poco a poco. ¿Qué nos has preparado para este fin de semana?
Mira, para este fin de semana, Pulpo, ponedores, como os dije la semana pasada, uh-huh, iba a hacer unos tacos con la costilla que reciclamos del caldo de arroz para carne, que hicimos un arroz con secreto, y le vamos a meter a esos tacos, os diré ahora, una cebolla encurtida, uh-huh, le va a seguir los tacos, y vamos a terminar con un postre que es una maravilla, que son unos plátanos flambeados con tequila y helado de vainilla. ¿Qué te parece?
Pues me parece que es que has vuelto a acertar con la mayoría de los gustos de los ponedores. Así que si te parece, vayamos con esa cebolla encurtida.
Mira, esto es que es un ingrediente principal a la hora de hacer estos tacos. Le vamos a necesitar para un bote una cebolla morada, 2-3 cucharadas de azúcar, un vaso de vinagre, 4 rodajas de raíz de jengibre y 10 pimientas de Jamaica y cilantro al gusto, ¿vale?
Uh-huh, vale.
Lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla en una juliana bien fina.
Vale.
Ahora, en un cazo, o ya lo que tengáis en casa, uh-huh, echamos todos los ingredientes menos la cebolla. Cuando empiece a hervir, disolvemos bien el azúcar, y cuando ya el azúcar esté bien disuelta, tapamos, apagamos el fuego y le vamos a dejar un reposo de 15 minutos.
Vale.
Echamos en el tarro la cebolla y después de pasar esos 15 minutos de reposo, metemos el preparado a ese bote. Tapamos, agitamos con energía para que quede todo bien integrado y lo vamos a castigar en nevera durante 24 horas. Después de esas 24 horas, ponedores, vais a tener una cebolla encurtida con un sabor brutal. Que le podéis echar al taco, pero también le podéis echar a ensaladas, se lo podéis meter a las hamburguesas, al pan bao que hice los otros días, uh-huh, a muchas cositas, si os gusta ese toque de vinagre.
Uh-huh. Me dice José Luis Naranjo García que le menciono, y también está comentando que, claro, que a veces va muy rápido y no decimos la manera en la que los ponedores te pueden seguir, por ejemplo, en Instagram. Es súper sencillo. Alberto-Valle con V-Bajo y luego Chef. Alberto-Valle Chef. Ahí la gente puede ver todo lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles. Pues claro, hablabas de la cebolla y yo creo que la cebolla también sirve como acompañante para hacer canapés o incluso disfrutar mojando pan, que la cebolla es algo delicioso. Pero seguro que este fin de semana, Alberto, yo lo voy a hacer, lo prometido es deuda y para ahora ese plato estrella, esa costilla reciclada. ¿Realmente cómo se hace?
Pues mira, vamos a necesitar para la carne el costillar del caldo. También os dije que guardarais 200 mililitros de ese caldo. Necesitaremos 100 mililitros de tomate rallado, 3 chipotles o al gusto, si queréis que pique mucho, meterle más, si queréis que pique menos, le metéis menos, eso es al gusto del consumidor. 150 mililitros de zumo de naranja, comino al gusto, pimienta negra y sal. Eso es para la carne, ¿vale? Ahora, para la salsita verde, vamos a utilizar entre 6 y 8 chiles jalapeños, 2 chiles serranos, un tomatillo verde, 3 dientes de ajo, cebolla blanca, cilantro otra vez, que la salsita también lleva cilantro, y sal al gusto. Tiene muchos ingredientes, ¿vale, ponedores? Pero esta receta es arte. Mirad, escuchad bien. En una sartén ponemos aceite de oliva y vamos a dejar un fuego medio-alto. Cuando el aceite esté caliente, echamos el tomate rallado junto con los chipotles y lo vamos a sofreír bien. Intentar que el chipotle desaparezca, ¿vale? Le vamos dando con la cuchara, que sea de madera para no fastidiar las sartenes, y hasta que se integre todo en la salsa. Una vez sofrito todo, le vamos a meter la costilla ya deshuesada, el caldo de carne, el zumo de naranja y cilantro al gusto. Lo vamos a dar vuelta, vamos a dejar que se deshilache todo y vamos a esperar hasta conseguir a un fuego medio-bajo una textura ideal para tacos, ¿vale? Que no quede muy líquido, que quede así todo cremosito, con jugosidad. Ahora, en una plancha caliente ponemos los chiles, el chile jalapeño, el chile serrano, los ajos, el tomate, y lo vamos a tostar, ¿vale? Que queden bien marcados. Cuando estén marcados, lo vamos a meter en un vaso batidora y los vamos a triturar con agua y sal. Y reservamos en frío. Momento tortita. Cogemos la tortita en la carne que hemos hecho, la mojamos un poco para que se pringue de la salsita. Le damos la vuelta a un fuego medio-alto en la plancha y vamos a hacer que se empiece a tostar con un poquito de queso cheddar. Veáis que el queso cheddar se empieza a fundir,
vale.
La sacamos a un plato, le colocamos la carne, le hacemos un rico guacamole, le ponemos la salsita verde, la cebolla encurtida, un poquito de cilantro y sal en escama y pulpo, ponedores, mirad las horas que son, es que nada más que de recordar cómo estaba el taco este, es que estoy salivando.
Qué rico, por favor, 4.55, 3.55 en Canarias. Y otro plato, Alberto, otro plato para quedar de 10 como anfitrión es este que nos has contado, pero atención porque siempre después de una buena cena, de una buena comida, nos tenemos que ir a lo grande. Tenemos que triunfar. Y yo creo que ese plátano flambeado con helado de vainilla es el rey.
Eso es otra cosa que también se hace, nada más mirar la sartén. Mira, necesitamos 3 plátanos, media taza de azúcar, 2 bolas de helado de vainilla y un chupito de tequila, ¿vale? ¿Cómo se hace el postre este rico? Yo os digo, es que nada más que mirando, tenéis el plato y la sartén al lado, el plátano y la sartén al lado, y es que miras y se hace. En la sartén echamos el azúcar hasta que se funda, que se haga un caramelo. Echamos los plátanos, esperamos a que empiecen a dorarse, y una vez que se hayan dorado, le metemos el tequila.
Vale.
Hay que dorarlo, ¿vale? Por un lado y por otro, que quede tostadito por los dos lados, ¿vale? Cuando estén tostados, le metemos el tequila, como os he dicho, y flambeamos. Tener cuidado porque sale una llama bastante potente, ¿vale? Que si os pilla las pestañas y las cejas, os las hace al momento. Ahora, una vez flambeado, ponemos los plátanos en un plátano, los plátanos en un plato, le ponemos el helado de vainilla, rematamos con unos poquitos de pistacho picado, y madre mía, os voy a decir una cosa, esto está de flipar.
Qué rico, pues Alberto, muy bien. Si alguien se ha quedado con alguna duda y quiere ver alguno de tus pasos, puedes resolverlo en tu página web y en las redes sociales, ¿no?
Exactamente, os podéis meter para cualquier consulta, sobre todo en mi Instagram, que es donde estoy más activo, que es Alberto Vallechef. Si no estáis suscritos, tenéis que ir corriendo a suscribiros, porque decimos muchas cositas de cocina. Y si queréis ver todo el trabajo que tengo detrás, entrad en la página web cocinaconalbertovalle.com y ahí podrás ver todas mis recetas.
Genial, Alberto, pues te mando un abrazo enorme y que tengas buen fin de semana.
Pues nada, pulpo ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego, Alberto! Muchas gracias. Muchos ponedores con unos planes buenísimos para este finde.
Sí, pero antes del plan, te digo que Pedro García nos ha dicho, por favor, tener unas palabras para Almendralejo, que hoy mi gran ciudad ha sufrido inundaciones y muchos negocios y fábricas han sufrido las consecuencias.
Vaya por Dios.
Así que, por favor, mencionarlos. Nos lo han dicho varios ponedores y para mandarles un saludo.
Pues les mandamos un abrazo y mucho ánimo y, sobre todo, mucha fuerza. Esperemos que los servicios de emergencias y de salvamento estén por ahí echando un cable, cosa que no dudo, desde luego.
Domingo Moya, que nos dice que el sábado va a ir a La Maestranza a ver una buena corrida de toros, y el domingo se van a reunir unos cuantos amigos por parte de su mujer y por parte suya para comer todos juntos.
Genial, a disfrutar el fin de semana. I wanna keep my reputation. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Este programa de radio se llama Poniendo a las Calles, el gerundio de poner, lo que tú estás haciendo, ayudar a encontrar el camino a muchísimas personas. Gracias por estar haciendo radio con nosotros. En unos minutos, si todo va bien, me ha dicho Blas Cantó, que se pasará por aquí para poner las calles con nosotros. Es nuestro artista más eurovisivo y es un artista que se mueve por un montón de sitios y es súper querido en España. Bueno, pues un día más estará con nosotros poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo me voy a meter a ver qué cantidad de mensajes tenemos por aquí, qué nos estáis contando, y enseguida vamos a por nuestra segunda hora de radio en directo aquí en COPE.